Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Antes que nada, y luego me dirás si no me quieres, ¿por qué te empeñas en decirle a todo el mundo que solo libertad de mí tú quieres? Complacerte, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Y si algún día te decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Yo trataré de mil maneras complacerte, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Y si algún día te decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste.
La Sonora Santanera es una agrupación de música tropical mexicana. Fusionan ritmos como el danzón, el mambo, el bolero, la rumba, el cha-cha-cha, la guaracha y la cumbia. Con ellos escuchamos De Mil Maneras.
Buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Yo trataré de mil maneras complacerte, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Y si algún día te decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste.
Entregan becas a 47 niños de Colotlán. Como una acción preventiva y no de recaudación, aplican el botón de emergencia en este municipio. Inauguran en el Centro Universitario del Norte un laboratorio de análisis y determinación molecular. ...17 municipios de Jalisco sin defunciones por COVID-19. Aprueban ley en Jalisco que castigará hasta con 8 años de prisión a quienes soliciten favores sexuales. Además, bajo la guía del maestro Luis Ramos, les invitaremos a poner manos al jardín. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que se queden con nosotros y conozcan las noticias que tenemos para todos ustedes. Los números telefónicos de cabina, por si alguien desea comunicarse, son 499-992-4233 u 800-701-9999. Y también quiero saludar a todas aquellas personas que nos sintonizan a través de nuestra página web udgtv.com/radio-udg-colotlán y por el 104.7 de frecuencia modulada, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. El saludo especial va para quienes nos escuchan a través de Radio Plaza 87.7 de FM. Comenzamos con los detalles de la información. Les comento que entregaron becas a 47 niños de Colotlán y con la finalidad de evitar la deserción escolar y que algunos niños del municipio puedan seguir con sus estudios, este jueves se otorgó una beca en especie a 47 menores. María Isabel Maldonado Froilán, presidenta del Sistema DIF en Colotlán, invitó a los niños a hacer un buen uso del equipo y aprovecharlo de la mejor manera.
Hace un año, las becas que nosotros estuvimos entregando fueron 37. Hoy hicimos la gestión para que nos otorgaran 10 becas más y en esta ocasión vamos a entregar 47 becas con un valor de 3,500 cada una. Entonces, cada uno de ustedes recibe 3,500 pesos en especie con esos apoyos que les estamos entregando y en total estaremos entregando 164,500 pesos. Comentarles también de manera adicional que si alguno tuviera dificultad para manejar su tablet, se coordinen con su promotora para que ella los vaya agendando en grupos pequeños y poderles nosotros también dar esas herramientas para que puedan, ahora sí que, hacer buen uso de la tablet.
Además de la tablet, se les entregó a los menores un kit de libretas, una memoria USB, un cobertor y una chamarra. Maldonado Froilán reiteró la invitación para que los niños hagan buen uso de estos insumos y esta opinión la comparte Jorge Alonso Arellano Gándara, alcalde municipal de Colotlán.
Creo que este tipo de apoyos que se les está brindando el día de hoy no se había tenido la necesidad de hacerlo, pero creo que la beca que se les está dando está muy enfocado a la situación que estamos viviendo el día de hoy. Esta necesidad de estar estudiando desde casa, esta necesidad de estar al pendiente de nuestras tareas, al pendiente de los trabajos que nos dejan en la escuela, que desafortunadamente no podemos asistir en estos momentos para cuidar nuestra salud. Pero desde la distancia y con los medios adecuados y que los tengamos a la mano, yo sé que van a salir todas y todos adelante. Esto es una motivación a todas las niñas y a los niños para que sigan estudiando, para que no haya ningún pretexto de que no pueden ver sus trabajos, sus tareas. Sí quiero que lo utilicen de una manera responsable para trabajar, para que se aproveche y saquen buenos resultados en su escuela.
Algunas madres de familia comentaron que es ideal que en cada uno de los hogares se cuente con al menos un equipo de cómputo para que los niños puedan desarrollar sus actividades educativas. Contar con una tablet será de utilidad para los menores.
En realidad, pues somos personas que necesitamos el apoyo que nos está dando el gobierno, la verdad, para que los niños sigan estudiando. Pues desde mi punto de vista, a mí se me ha hecho un poco trabajoso porque los míos son 4 niños, son 2 en telesecundaria y 2 en primaria, y pues sí es pesadito, pero pues apoyarlos más que nada.
Sí me ha servido mucho, o sea, sí es buen apoyo para mí, porque pues como uno no tiene suficiente para darles a los niños lo que ellos necesitan, el apoyo que a mí me dan me ayuda mucho.
Que de hecho yo no cuento con computadora, la computadora se la presta una de mis hermanas, y tableta, pues la tableta la tiene descompuesta, entonces pues si les van a regalar algo de eso, pues es de gran ayuda para los niños.
Tanto el presidente de Colotlán como la presidenta del DIF concluyeron haciendo un llamado a la población para que se queden en casa y evitar los contagios del nuevo coronavirus, al igual que atender las disposiciones derivadas de la activación del botón de emergencia. Esta es información que nos ha preparado mi compañero Gonzalo Vela, a quien le agradecemos. Y pues bueno, Son 47 niños los beneficiados, nada más. Pero bueno, ojalá se sigan haciendo las gestiones y se tenga respuesta para que sean más los beneficios que pueda tener la niñez colotlense, porque realmente es una necesidad ante esta situación que estamos enfrentando por las clases en línea. Y bueno, está la otra parte que hemos comentado en momentos anteriores, ¿no? El uso de Internet, que también es fundamental y que en muchos hogares no se tiene. Así que, pues hay mucho que hacer todavía en este sentido y no queda claro cuándo terminará esta contingencia, por lo que sería bueno ir pensando e invirtiendo en otros proyectos, tanto educativos como en materia de salud. Bien, cambiando de tema, quiero agradecer a las tres personas que nos hicieron llegar calaveritas para poder compartirlas con ustedes a propósito del Día de Muertos. El primero es el profesor Andrés Valdovinos. Él pues ya es un maestro jubilado. Nos hizo llegar una calaverita que vamos a escuchar a continuación, pero también aprovecho para agradecerle a Antonio Márquez Tejeda de Tlaltenango. Él es un fiel radioescucha y muy activo en este tipo de casos. No es la primera vez que escribe calaveritas para compartirnos. Él estuvo ya participando en los concursos que hacíamos anteriormente. Así que muchas gracias por seguir participando con estos textos. También agradecemos al maestro Francisco Pinedo, que año tras año nos ha estado haciendo llegar calaveritas relacionadas con el personal de la emisora. Y bueno, también en esta ocasión nos hizo llegar otra sobre el PRIAN. Pero por lo pronto, el día de hoy les compartiremos dos de ellas y vamos a escuchar la primera, que es la que nos hace llegar el maestro Andrés Valdovinos.
En Radio Universidad, la tradición del Día de Muertos sigue viva.
Calaveras literarias dedicadas con mucho cariño y respeto para mis compañeros maestros jubilados. Calavera, ¿qué haces ahí sentada en esa sillita? Vengo a llevarme temprano a mi amada Teresita. Con su guitarra en la mano, la pelona sonreía. A Lichita tan querida me la llevo en ese día. La del velo ha llegado con saña y con alegría a llevarse muy contenta a la sonriente María. Francisco estaba tranquilo comiéndose una enchilada y que llega la chifusca se lo llevó a la chingada. La maestra Delia Márquez le decía a la calavera: no me lleves muertecita, espera la primavera. La calaca panadera con su pan de chiquihuite: vengo a llevarme a Andresito pa' que nadie me lo quite. Con su guadaña en la mano se encontraba la Catrina: vengo a llevarte grandota a mi amada Catalina. La Catrina sin vergüenza llegó a casa el jubilao, vino a llevarse a Lucita con toditito el mandao. La calavera sonriente muele y muele en su metate: me llevaré a Belencita envuelta en un paliacate. La calva del velo negro llora y llora cada rato: me llevaré a la chingada a esos del sindicato. Grandes amigas sinceras, Titina, Delia y la muerte, piensan que no me las llevo, no tuvieran tanta suerte. Gran repostera Lupita, tiramisú cocinando, se la llevó la huesuda, las dos iban caminando. Profesores jubilados, les dijo la calavera, yo quiero llevarlos ya antes que se me mueran. A la pequeña Cuquita, que es la maestra de yoga, la calaca ya la lleva amarrada con su soga. Con una fresca sandía, la calaca come y come. A Carmen me llevaré, aunque su viejo se asome. La gran profesora Emma viaja y viaja de verdad. La chifusca va a llevarla a gozar la eternidad. La calaca sindical vino a joder estos lados, porque ya vino a llevarse a todos los jubilados. Calaca muerte, yo traigo un mensaje para ti. Vámonos ya, mi Lupita, porque ya no eres de aquí. Soñando estaba David con una chica muy flaca. En un costal lo llevaba, era la pinche calaca. Con su bordado en la mano se encontraba Catalina. La muerte se la llevó envuelta en una chalina. La calaca siriquisiaca camina entre los nopales. Vino a llevarse a Héctor para comerse unos tamales.
Andrés Valdovinos.
Radio Universidad, en el Día de Muertos.
Al regresar en Señal Informativa, como una acción preventiva y no de recaudación, aplican el botón de emergencia en Colotlán. Inauguran en el Centro Universitario del Norte un laboratorio de análisis y determinación molecular.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 30 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Alonso y Claudia. En 1873 nace en Parras de la Fuente, Coahuila, el político mexicano Francisco I. Madero, presidente de la República Mexicana de 1911 a 1913, año en que muere el 22 de febrero. En 1881 es declarado Miguel Ruelas como primer hombre ilustre de México, distinguido jurisconsulto y político zacatecano. Se cree que murió el 22 de septiembre de 1880. En 1902 nace la pintora mexicana María Izquierdo, referencia cultural obligada durante las décadas de 1930 y 1940. A lo largo de su vida pinta alrededor de 1000 cuadros que transitan del culto a la religiosidad y a lo popular. Muere el 3 de diciembre de 1955. En 1925 nace el filósofo mexicano Fernando Salmerón, fundador de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Universidad Veracruzana, de la que asume su titularidad más tarde y se incorpora a el Colegio de México. Muere el 31 de mayo de 1907. Esta
mañana el dólar se compra a 20 pesos con 59 centavos y se vende a 21 pesos con 49 centavos, mientras que el euro se compra a 23 pesos con 31 centavos y se vende a 25 pesos con 28 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les comento que con horarios reducidos, suspensión de actividades y sanciones cuando la ocasión lo amerite, aplican el botón de emergencia en Colotlán. Te escuchamos con los detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Buenos días a toda la audiencia. Les comparto que evidentemente está creciendo el número de personas infectadas de COVID-19 en este municipio. En 3 días, acumuló más de 40 nuevos casos y puso en riesgo en más de una vez la atención hospitalaria, de ahí la determinación de aplicar el botón de emergencia, aunque con algunas adecuaciones, precisa el primer edil Jorge Alonso Arellano Gándara.
Pues nosotros es acatar lo más que se puede de estas recomendaciones que hace el gobierno del estado y Secretaría de Salud, pero hicimos ya algunas adecuaciones, pero ya poniéndole nombre a los negocios que hay aquí, a los espacios que hay aquí en Colotlán, para que no quede duda y que no quede nada en el limbo de que se preste a otras interpretaciones. Definimos bien cuáles van a ser las medidas acorde a las indicaciones del estado.
Durante la charla que sostuvo con este medio informativo, el alcalde colotlense enumeró las acciones a emprender en los próximos 15 días, entre las que destacan la suspensión del tianguis dominical y el cierre del Mercado Hidalgo durante 2 fines de semana.
Casi la totalidad de los negocios de Colotlán van a tener que cerrar a las 7 de la tarde. La indicación es de que se cierra Mercado Municipal, el tianguis, no habrá tianguis ni venta de ningún producto en lo que son las plazas principales, evitar que la gente salga. Bodega Aurrerá permanecerá cerrado también de lunes a viernes desde las 7 de la noche y sábado y domingo no va a abrir, y los supermercados también o tiendas de autoservicio que hay en esa índole, las tiendas más grandes, que es donde se concentra la mayor cantidad de gente.
En Colotlán, como en otros municipios de Jalisco, las reuniones familiares y los eventos sociales han sido determinantes en el alza de contagios, de tal forma que a partir de hoy quedan suspendidas y quienes no acaten estas medidas podrán ser acreedores a sanciones económicas, señala el presidente.
En esta ocasión no está permitida ninguna fiesta, ningún evento social, todos los salones de eventos están cerrados y aunque sean casas también se va a evitar que tengan reuniones. Vamos a ser muy, muy enfáticos, se les llamará la atención en caso de alguna denuncia o algo, se hace un apercibimiento de que se retire la gente y si no se retira en la segunda ocasión ya llega, pero ya con un tema de alguna multa.
Que en este caso, alcalde, sería una multa económica.
Exactamente. Es una sanción económica que pues nosotros no queremos que se llegue a eso. No queremos que esto sea un tema recaudatorio, más bien queremos que sea un tema de generar conciencia.
El alcalde aclaró que no se impedirá el libre tránsito ni tampoco se obligará a usar el cubrebocas. Sin embargo, ambas son acciones primordiales para frenar los contagios, por lo que exhortó a ser responsables con la salud propia y no poner en riesgo a los demás.
Lo dejamos a la conciencia de la gente. Si quieren sacar a sus niños, no podemos impedirles el libre tránsito, pero creo que la mayor parte de la población debe de estar consciente de que con eso está arriesgando a sus niños. Y acerca del uso del cubrebocas, pues sí, nosotros seguiremos haciendo o externando la invitación a la gente que use el cubrebocas, que los negocios no se atienda a la gente que llega sin cubrebocas, porque ahí no solamente la persona que no lo trae se está arriesgando, sino que está arriesgando a las demás personas. Sabemos que el cubrebocas ya se comprobó de que sí impide el contagio de este virus. Debemos de ser conscientes de que el uso del cubrebocas debe de ser ya un hábito.
La aplicación del botón de emergencia se realiza como una acción preventiva y no de recaudación, precisa el alcalde, quien también advirtió que con el apoyo de Seguridad Pública vigilarán el cumplimiento de estas acciones.
Nosotros estaremos enviando inspectores a los comercios para que estén cumpliendo las medidas sanitarias y también Seguridad Pública estará haciendo sus rondines y pedirle a la gente que considere el estarse cuidando. Y quien no traiga cubrebocas, invitarlos a que lo porten. Eso es lo que nosotros vamos a estar vigilando a lo largo de estos 14 días. Creo que no tenemos que llegar a llamar la atención, sino que cada uno debemos de demostrar nuestra responsabilidad individual, nuestra responsabilidad civil. Es donde vamos a demostrar los valores de lo que estamos hechos los colotlenses.
aunque hay una generalidad en la suspensión de actividades tanto deportivas, culturales como religiosas, se notificó vía oficio a los líderes de los diferentes sectores sobre las medidas de confinamiento para evitar los contagios de COVID-19 y con esa premisa se retiraron también las bancas del Jardín Corona y en el caso de la Plaza de Armas, además de higienizar, se volvió a acordonar tanto el perímetro como las bancas que están todavía instaladas en este lugar. Ana Cristina, esta es parte de lo que ya es una realidad en Colotlán, este botón de emergencia que empieza a surgir efecto a partir de hoy, pero que según hemos advertido, pues ya desde que se anuncia a nivel estatal, se ha estado trabajando en el cumplimiento de estas medidas de confinamiento que ya no se han vuelto necesarias en Colotlán, sino urgentes por este incremento de contagios que se tiene, ¿no?
Así es, Lupita. Pues así la situación, lamentablemente, que llegara a tomar estas medidas por la poca participación ciudadana que se tiene, porque de lo contrario, los números no serían los mismos y la dinámica sería muy distinta.
Así es. También comentar algo que ha surgido, pues más bien ha generado una inquietud, es si se van a cerrar negocios. El presidente fue muy enfático, no se cierra nada, se sigue con esta reactivación económica, pero sí va a haber horarios restringidos. Obviamente en el caso de algunos giros como los que aglomeran pues a más personas, estos durante dos fines de semana tendrán que permanecer sin cerrados. Actividad, va a estar cerrado. Y también esta otra situación de la que nosotros fuimos testigos como medio es que se les notificó a todos quienes tienen un negocio y también a los líderes, en este caso religiosos y de otra índole, vía oficio, cuáles son las medidas de confinamiento que empiezan a aplicarse ya. Por lo tanto, bueno, pues no hay como esta situación de yo no sabía, a mí no me informaron. Se ha comentado ya de manera muy general, pero también de forma individual, cuáles son las acciones que, insisto, ya entraron en vigor en este municipio y que
a partir de hoy, ¿verdad?
A partir de hoy. Uh-huh. Y que servirán, pues, o esta es la intención para frenar estos contagios que se están observando de manera acelerada en el municipio.
Exactamente, Lupita. Pues mira, vamos a reiterar la información que está circulando y que publicó el gobierno municipal de Colotlán, porque es importante tenerla clara. Las actividades que pueden operar de lunes a viernes con las siguientes restricciones de horario son: deben cerrar a las 7, Mercado Hidalgo y Tianguis, restaurantes, restaurant bar, comercios no esenciales, esto lo comentaremos un poco más adelante porque hay un anexo que los menciona, despachos jurídicos, contables, administrativos y topográficos, oficinas e instituciones financieras, unidades deportivas, gimnasios, clases de zumba y aeróbics, temazcales, iglesias, guarderías, áreas comunes de los hoteles, cafeterías, creperías, snacks, papelerías y neverías, talleres mecánicos, refaccionarias y servicios técnicos, supermercados y bodega aurrerá, licorerías, depósitos y modeloramas. Pueden cerrar a las 11 de la noche. Oxxo y tiendas de abarrotes, venta de alcohol debe ser hasta las 7, nada más, cenadurías, taquerías, pizzerías, queda estrictamente prohibido recibir personas en el establecimiento y ofrecer comida para recoger en el mismo, solo se permite el servicio a domicilio, no podemos llamar y decir yo paso por mi comida, no, aquí hay que hacer la llamada y que nos la lleven, que nos lleven el alimento hasta la puerta de nuestra casa. Los servicios que contarán con un horario normal son los médicos, farmacias y gasolineras. Después, los sábados y domingos, las actividades que deberán suspender operaciones totalmente, el Mercado Hidalgo y Tianguis, restaurant bar, licorerías, depósitos y modeloramas, comercios no esenciales, que también, les insisto, lo comentaremos en un momento posterior, despachos jurídicos, contables, administrativos, topográficos, etcétera, oficinas, instituciones financieras, unidades deportivas, clases de zumba, gimnasia y aeróbics, temazcales, iglesias, áreas comunes de los hoteles, cafeterías, creperías, snacks, paleterías y neverías, talleres mecánicos, refaccionarias y servicios técnicos, supermercados y balnearios y parques acuáticos. Todo esto debe estar cerrado durante el fin de semana y las actividades que podrán operar con normalidad con las restricciones indicadas según el giro son los restaurantes y negocios de comida, reiterando que solo se permite el servicio a domicilio y también el fin de semana está prohibida la venta de alcohol. El Oxxo y tiendas de abarrotes pueden seguir de manera normal acatando las indicaciones de horario. Los servicios de salud, de farmacia, gasolineras y vulcanizadoras también estarán operando con normalidad. Cierre total, y esto es muy importante también, de salones de eventos, terrazas, fincas, etcétera. Bares, billares, antros y cantinas, fiestas particulares y eventos sociales. Recordemos de verdad la importancia de no tener fiestas en nuestros domicilios porque también pueden recibir un llamado de atención y en caso de que la autoridad así considere, también una sanción. Como parte del anexo a este comunicado oficial, las actividades denominadas no esenciales son las siguientes: estéticas, barberías y peluquerías, florerías, tiendas de ropa, bisutería y accesorios de vestir, zapaterías, paleterías, neverías y pastelerías, telas, mercerías, productos de aseo, enseres domésticos, artículos deportivos, talleres de computadoras y celulares, venta de vidrio y aluminio, perdón, mueblerías, pinturas y acrílicos, gimnasios, parques y jardines, spa, balnearios, temazcales, guarderías, cortinas y persianas. Todo esto son las actividades no esenciales, por lo que hay que tener muy presente cuáles serán los servicios que no deben estarse brindando. También recordar que si se requiere podemos hacer nuestro reporte para que se le pueda dar seguimiento y hacer que se acaten estas medidas. Esta es información oficial del municipio de Colotlán con relación a la disposición que se toma de activar el botón de emergencia. Después de esto nos vamos a corte, pero volvemos con más.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿Por qué la motivación para aprender desciende con la edad? De acuerdo con Anne Rivel, líder del estudio, este circuito es particularmente importante para aprender a tomar decisiones que requieren evaluar el costo y la recompensa que conlleva una acción en particular. Los investigadores demostraron que podían aumentar la motivación de ratones más viejos para participar en diferentes tipos de aprendizaje al reactivar un circuito, y también podrían disminuir la motivación al suprimir el mismo. A medida que envejecemos, es más difícil tener una actitud positiva hacia nuevos desafíos, explica Gravel en un comunicado. Pero este compromiso es fundamental para nuestro bienestar social y para el aprendizaje. Para sobrevivir, para hacer prácticamente cualquier cosa, necesitamos constantemente aprender. En nuestro cerebro, el cuerpo estriado es parte de los ganglios basales, un conjunto de áreas vinculadas con la formación de hábitos, el control del movimiento voluntario, las emociones y la adicción. Durante varias décadas, el laboratorio de Gravel ha estudiado grupos de células llamadas estriosomas, que se distribuyen por todo el cuerpo estriado. Los estriosomas juegan un papel importante en un tipo de toma de decisiones conocido como conflicto de aproximación-evitación. Estas decisiones implican elegir si tomar lo bueno con lo malo o evitar ambos. Un ejemplo de este tipo de decisión es tener que elegir si acepta un trabajo que paga más, pero obliga a alejarse de la familia y los amigos. El laboratorio de Gravel descubrió que los estriosomas se conectan a las células de la sustancia negra, uno de los principales centros productores de dopamina del cerebro. Esto llevó al equipo de Gravel a plantear la hipótesis de que los estriosomas pueden estar actuando como un guardián que absorbe la información sensorial y emocional que proviene de la corteza y la integra para producir una decisión sobre cómo actuar. De este modo, un ser humano puede decidir que una recompensa alta no compensa por sus consecuencias negativas, mientras que otro decidir que sí vale la pena. y esto puede resultar en un aprendizaje impulsado por recompensas en algunos y un aprendizaje impulsado por los costes en otros, afirma Gravel. De acuerdo con el estudio, el compromiso con este tipo de aprendizaje disminuye a partir de los 60 años aproximadamente, algo que coincide con la reducción en la actividad estereosómica. Lo interesante es que cuando los científicos utilizaron fármacos dirigidos para impulsar la actividad en los estereosomas, descubrieron que los ratones usados en el experimento se involucraban más en nuevos aprendizajes. Por el contrario, la supresión de la actividad estereosómica conducía a la desconexión. Esto significa que, eventualmente, sería posible estimular las ansias de seguir aprendiendo, independientemente de la edad. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Hay una muy buena noticia con relación al tema del coronavirus y es que en el Centro Universitario del Norte ayer se inauguró un laboratorio de análisis y determinación molecular. Un avance importante, por supuesto, para el municipio y la región. Lupita Arceo estuvo presente y nos comparte los detalles. Adelante.
Claro que sí, Ana Cristina. Pues con la apertura de este laboratorio de análisis y determinación molecular, que a partir de ya está operando en el Centro Universitario del Norte, en esta zona se realizarán más pruebas para diagnosticar la infección por SARS-CoV-2 y se tendrán resultados en menos tiempo, así lo destaca el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector de CUNORTE, también en esta ceremonia de inauguración.
Desde el viernes 15 de mayo se entregó el proyecto y a un mes de distancia, el martes 16 de junio, estábamos iniciando la obra. Y el martes 6 de octubre estábamos iniciando funciones ya. El lunes 19 de octubre abrimos agenda con el call center y hasta el momento hemos realizado 82 pruebas con agenda call center, 60 pruebas internas, lo cual suma 142 pruebas y que además de estas han resultado 31 casos positivos reportados ya al sistema radar Jalisco. Con la puesta en marcha estamos en el camino correcto, el de la responsabilidad social y compromiso social de la Universidad de Guadalajara con los que menos tienen. Muchas gracias por su apoyo y confianza.
El Laboratorio de Análisis y Determinación Molecular, recién inaugurado en Colotlán, tiene una capacidad para realizar 120 muestras diarias y obtener los resultados en uno o como máximo 3 días. En representación del titular de la Secretaría de Salud, el médico Guillermo Isla Huaca Álvarez, encargado de despacho en la Dirección de la Región Sanitaria 1 Norte, agradeció la contribución de la universidad, sobre todo en un momento donde la evolución de la pandemia parece superarlos.
La activación de este centro de muestreo y laboratorio nos fortalecerá a todas las acciones en salud que se están realizando actualmente. Hoy nos encontramos en este evento iniciando actividades integrales ante la pandemia por COVID-19 con el objetivo único de beneficiar a la población de la zona norte de Jalisco. En la red de los servicios de salud Jalisco en esta región, nos sentimos fortalecidos por sumarse a esta trinchera el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara.
En Jalisco, la Universidad de Guadalajara ha sido pieza clave en las estrategias de diagnóstico de COVID-19. En 10 meses, fue capaz de incrementar de manera considerable la capacidad de toma de muestras, pasando de 95 a 1050 diarias, destacó el titular de esta máxima casa de estudios, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Es el único laboratorio construido desde los cimientos hasta el equipamiento. Los otros se crearon a partir de una reconversión, precisó respecto a este espacio recién inaugurado en el norte de Jalisco.
Es el décimo laboratorio que la Universidad de Guadalajara abre al servicio de todos los jaliscienses. Nos da mucho gusto terminar aquí en Colotlán. Este laboratorio pues tendrá un impacto en los 10 municipios de la zona norte. Tiene una capacidad para hacer 120 pruebas por día. Y bueno, pues este laboratorio viene a hacer una capacidad para toda la región norte que no solo servirá para esta pandemia, es un equipamiento que ya servirá para temas de papiloma, el dengue, cualquier otro padecimiento que se requieran a futuro. Pues ya este laboratorio es un laboratorio que llega para quedarse en Colotlán.
Para solicitar una prueba PCR, las personas del norte de Jalisco y municipios de estados aledaños deben comunicarse al 33 35 40 30 01, esto en un horario de las 24 horas del día, evidentemente toda la semana. Se les pide contestar algunas preguntas para determinar si son o no sujetos para la toma de esta muestra misma que se estará realizando en un horario de lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a las 10 y media de la mañana. También durante este recorrido que se hace, se inauguró un área de toma de muestras. Es precisamente en esta área donde se van a estar llegando estas personas para la prueba PCR y ya en el laboratorio se procesará la misma. Esto va a ser a través, o mejor dicho, el ingreso puede ser en vehículo por la puerta 3 o también se puede ingresar caminando por la puerta 2. Ana Cristina, la inauguración de este laboratorio, como advertían ya las autoridades, pues fortalece las acciones de diagnóstico aquí en el norte de Jalisco y que evidentemente no solamente beneficia a los pobladores de estos 10 municipios. Hay que recordar que antes de este laboratorio, pues todas las muestras que se toman se envían a Guadalajara y esto implica esperas hasta de 4 o 5 días dependiendo la carga que tenga el laboratorio estatal. Ellos se han propuesto tener en un máximo de 3 días las pruebas, esto si hubiera una saturación de las mismas, pero incluso hablan de tener los resultados en 24 horas.
Exactamente, Lupita. Pues en ese sentido es una muy buena noticia porque se cuenta con esta posibilidad ahora para agilizar estos estudios que son fundamentales también para detener los contagios de COVID, porque permite hacer un rastreo más oportuno de los posibles infectados y desde luego esto contribuye por el aislamiento que debe llevarse a cabo, ¿no?
Así es. Incluso destacaba el doctor Ricardo Villanueva Lomelí que hace 10 meses en Jalisco se tenía la capacidad para hacer 95 muestras diarias. Uh-huh. A partir de estos laboratorios y obviamente de las medidas que se han implementado desde la Universidad de Guadalajara, ahora se pueden hacer 1,050 diarias. Entonces, imagínate, esto es un incremento considerable, mismo que se espera obtener ya con la apertura de este laboratorio aquí, que si bien es cierto, ayer es inaugurado de forma oficial. Ya tenía algunos días trabajando, tan es así que, de acuerdo a lo que comentó el rector de CUNORTE, ya se han realizado aquí 82 pruebas con agenda call center y también 60 pruebas internas. Algo que también es de destacar es que ya se han notificado resultados positivos, 31 para ser exactos.
De esos 80 y...
De estas 142 en total, de los 82 pruebas con, agendadas con call center y las internas, son 31 que han dado positivas y evidentemente ya están sumadas en este sistema radar.
Excelente, Lupita. Pues también por esas razones que estamos viendo el incremento de casos, ¿no? Porque muchos de estos no hay quienes no se hacen pruebas, que dan por hecho que tienen el virus y en otros casos pues la demora en recibir los resultados. Y ahora como se tiene ya esta posibilidad es que el resultado es más rápido y por eso también el incremento.
Así es, y también está otro aspecto que hay que resaltar en el caso del Centro Universitario del Norte, es que el laboratorio aquí prácticamente inicia de cero, porque destacaba el rector de la Universidad de Guadalajara que en el caso de los otros 9 había sido más como una reconversión. Uh-huh. Aquí el maestro Uriel, a través de su gestión, consigue el equipamiento y prácticamente se está partiendo de cero. Entonces, es algo también que se destaca en el caso muy puntual de este laboratorio.
Pero además, Lupita, también reiterar que Ahorita empezó a trabajar con este tema de las muestras de COVID, pero un poco más adelante estará realizando otro tipo de estudios que tendrá un impacto también importante en el municipio y la región.
Así es, comentó el rector. Este laboratorio pues surge en este momento por la situación que se atraviesa, pero es una realidad que se queda ya aquí en el norte de Jalisco y que también, insisto, beneficia a pobladores, por ejemplo, del sur de Zacatecas o de otros estados, porque para hacer estas citas, bueno, pues solamente hay que comunicarse al 33 35 40 30 01, contestar estas preguntas y ya las autoridades determinarán si es o no sujeto para esta toma de muestra.
Así es. Pues muchas gracias por la información, Lupita. Vamos a nuestra última pausa y regresamos para poner manos al jardín.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya está con nosotros en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Hoy estamos divididos por una mampara, pero aquí
sí,
estamos.
No, estamos.
Es parte de las medidas.
Sí, funciona.
¿De qué vamos a platicar hoy, maestro?
Bueno, ahora, en el transcurso de esta semana hemos estado manejando los compuestos de orgánicos.
Ajá.
O composta o abono o fertilizante orgánico, ABC, ¿no?
Uh-huh.
La situación es que por ahí con gente que también practica estas actividades y con las fuentes, pues que afortunadamente ya están a mano de todos, entramos en una revisión del caso. No es una revisión, fue una discusión. Y discutir no de enfrentamiento, sino de poner algunos juicios muy particulares de los participantes ante la situación. Y alguien hablaba de dos elementos, dos ingredientes que son necesarios en la nutrición de las plantas, que era la cáscara de huevo por la cuestión del calcio y la cáscara de plátano por el potasio y pues también los azúcares que se contienen ahí, ¿no? Entonces, se habló de cómo integrarlos a los recipientes donde viene la fermentación de los desechos vegetales o alimenticios que en un momento dado en la casa se guardan para esos fines. Y la verdad, la situación es que ahí se complica para la comprensión de las personas que esperan resultados muy ágiles de la composta. Los expertos en la materia y que han revisado los procesos de succión, de cómo la planta absorbe los nutrientes, pues como que estaban esperando que llega la cáscara de manzana y la planta se le pega y la absorbe, ¿no? Hay una explicación muy sencilla y que nos da lugar a que nos esperemos un poquito de tiempo, ¿no? Uh-huh. De cuando agregamos la composta. La composta, pues, están hechos con elementos orgánicos que también están conformados o contienen microorganismos.
Uh-huh.
Que una vez que se someten a cierta profundidad por la temperatura que guarda el suelo, tanto como la humedad, entran en un proceso nuevamente de fermentación que genera esos microorganismos que son nutrientes.
Uh-huh.
Y que, bueno, la raíz no discrimina.
Claro.
Los absorbe. Si son positivos, pues se nutre la planta. Para eso, las experiencias que se han estado tomando en la producción de composta han ido retirando, por ejemplo, las grasas de origen animal o de origen vegetal, aceites, manteca. Los cítricos los han retirado o han reducido su cantidad, porcentaje en
por
la integración.
Por el nivel de acidez que contiene.
Sí, pues lo eleva demasiado.
Claro.
Y aparte, la integración de degradadores, cuando haces la composta, es importante por ahí usar los vinagres, ¿sí? O los estiércoles frescos. Pero que quede claro que la culminación de ese ciclo no garantiza que la planta en lo inmediato, en un lapso de 72 horas, empiece a tener ese tipo de reacciones. Salvo que la mezcles con la tierra que corresponde al sustrato que en donde está contenida la planta. Y bueno, sí, aceleres siempre y cuando la composta vaya tratada, que no lleve retacería todavía. Ese fue el tema. Nadie quedó, bueno, yo sí estoy convencido de lo que estoy diciendo porque lo he probado. Porque posterior, una vez que se termine de hacer la mezcla, pues se pasa a un molino. Nosotros lo pasamos una segunda vez y dejamos el granulaje en tamaño, sí. Pero además es importante remover el subsuelo. Ya se ha dicho muchas veces, bueno, y hay que repetirlo las veces que sea necesario, hay que remover la superficie de las macetas, dependiendo del tamaño, pues un 10% del volumen mínimo, para que cuando usted riegue tenga más posibilidades de infiltración. Y le tomamos atención a esto porque está el caso de los estiércoles. Regularmente usamos equinos o vacunos o aves, ¿sí? Hago la observación, la cerdinaza o el estiércol de los puercos también funciona. Claro que en este caso pues, se recurre uno regularmente a los de granja. Tienen un aroma no desagradable, pero un poquito más permanente, ¿no? Y aparte, pues debería estar en un lugar más retiradito. Y bueno, recomendar, estos comentarios que hago es con el afán de recomendar a la gente que trate la composta, que le dé el tiempo suficiente, un mínimo de 90 días. Si ven gusanitos de larvas de moscas que llegan y se déjenlos ahí, son nutrientes también que van a participar en la nutrición de la planta, finalmente es materia orgánica. Porque también ese es otro detalle, me dicen, pues, es que se me llenó de gusanos, es que usted no había visto en la parte baja del balde y es importante en los recipientes donde se procesa la composta, es que la pongan en una bolsa, que esté dentro del balde o del tambo, lo que tengan, para que esa bolsa, una vez que concluya, que termine de llenarse, la cierren herméticamente. Exacto. Y le den el tiempo necesario.
Es lo ideal y también eso evita lo de los gusanitos,
¿no? Aromas y gusanitos, ¿sí? Y aparte, si compran tierra, que le llaman tierra de maceta, pues hay que mezclarla antes de cambiar las tierras, aunque hemos dicho que no se cambian, solamente se mezclan o se remezclan las tierras que ya contiene la maceta. Y tomo el punto para... Las lombrices no le hacen nada a las plantas. Porque mucha gente dice que tenía una maceta llena de lombrices.
Y usted nos ha dicho que ayudan a la ventilación.
Ayudan bastante, ¿no? Sí, a la oxigenación de la planta. Lo que sí es que de pronto aparecen los que le llaman nixtiquiles, que son los pupas, las larvas de los escarabajos. Porque a veces usamos estiércoles crudos. ¿Por qué le llamamos crudos? Porque los agarramos de donde estén y los ponemos, y sabiendo que pues ahí ovopositan muchos insectos. Entonces es importante también, si encuentras estiércoles o los necesitas o los quieres tratar, meterlos a una bolsa negra, ponerlos a una exposición total de sol, desde que amanece hasta que oscurece, 180 grados, para que también la temperatura interna de la bolsa pues acabe con una gran cantidad de bichos que trae el estiércol. Y que lo mezclen posteriormente con las tierras que mejor convenga. Hay algunas tierras que traen gránulos, piedras, roquitas, no se las quiten. Esas piedras dentro de la maceta generan, facilitan el proceso de permeabilidad, escurrimientos. Exacto. Y hay gente que se las quita y al rato se les hace un bloque de barro.
Exacto, horrible.
Exacto, y si no se riegan bien, que es importante esa cuestión del riego. Una vez que llenes la superficie de la maceta hasta el bordo que da, es importante con una varilla o con un trozo de palo de escobón o un palo un poco más delgado, picar por alrededor de las macetas para que el agua se filtre hasta la base.
Porque si no, se escurre por los lados, ¿no? Y no llega a la planta. A mí eso me ha sorprendido.
No, es que he visto que a veces le damos tratamiento a algunas macetas o mismo dentro de mi trabajo las bolsas las abrimos y nada más tenemos el 50% del sustrato húmedo. Exacto. Lo demás está completamente seco.
Y, por ejemplo, ahí no conviene, antes de poner la tierra, humedecerla muy bien, revolverla muy bien y después poner la plantita.
Sí, claro. Hay diferentes formas de hacer el trasplante. Uh-huh. Una de ellas es esta. O sea, pues usted hace una mezcla de sustrato con agua, hace una masa acuosa, lodosa, y llena su maceta. Uh-huh. Con algún instrumento, una paleta o algo, le saca la parte que corresponde al cepellón de la planta que lleva. Uh-huh. La macetita, si compró una macetita de jardinería. Sí. Y en ese tamaño, pues la postra, la pone y recubre nuevamente. Así con es. Lo que retiró. Eso le ayuda mucho. Hay un proceso que se puede realizar nada más sin miedo, ¿eh? Las raíces de cualquier planta pueden durar minutos o algunas hasta horas fuera, expuestas al aire libre. Uh-huh. Cuando usted compra una maceta de ese tipo en un vivero, o simplemente va a cambiarla de un tamaño a otro. Uh-huh. Pero sí es importante hacerlo casi de manera inmediata. Abre el espacio que va a ocupar la maceta, o si es posible un foso que llegue hasta el fondo, agarra su maceta, su planta del tallo más de la zona más fuerte, de la parte baja, la mete a un balde con agua y la mueve, uh-huh. la menea para que suelte todo el sustrato que trae adherido a las raíces. Uh-huh. Y luego ya lo pone en el espacio que abrió y vuelve a cerrar. Uh-huh. ¿Cuál es la finalidad? De que las raíces retomen una nueva, se posesionen de todo el sustrato de claro. la maceta. De otra manera lo mete y lo mete enroscado, si se ha fijado.
Exacto, alguien sí, sí, como van en la bolsita, ¿no?
Así es, van agarrando una trayectoria circular, entonces batallan mucho tiempo en abrirse y en volver a restituir su función de las raíces. Uh-huh. Y esta otra forma también vale la pena hacerla, sobre todo cuando vienen de viveros y vienen en bolsa. Claro. Porque muchas veces, incluso si se fija en alguna ocasión, la planta tiende a tomar una curvatura, como que se hace jorobadita la planta. Sí. Eso obedece a que las raíces ya no caben en la bolsa.
Ah, perfecto.
Y obligan a la planta a salir. Uh-huh. La están empujando. Entonces la planta se encorva. Uh-huh. Y sí, pues lo vemos en árboles frutales así, de pronto chuequitos, y ya eso obedece.
Es por eso. Muy bien, pues son muchas recomendaciones importantes que hay que tomar en cuenta para ir mejorando la condición de las plantas que tenemos en el hogar.
La temporada lo permite.
Exacto. Maestro, muchas gracias.
De nada, Cristina.
Lo esperamos la próxima semana.
Gracias, aquí estamos presentes.
Para su participación. Muy que tenga amable. Un excelente fin gracias. De semana. Nos despedimos de todos ustedes. Gracias por el favor de su atención. Nos encontramos en vivo el próximo lunes a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.